Y ahora sí que vamos, ya lo he anunciado en la hora anterior, con un grande de la música. Es un showman, es un hombre que nos ha llenado de música durante los últimos 50 años. Pero, a ver, Alejandro González, ¿cómo le presentamos?
Bueno, pues como un pedazo de artista, que es lo que es y el que tenemos en este estudio, y que el próximo 28 de marzo tiene concierto aquí en Madrid, en el Teatro Circo Price, para celebrar 40 años de uno de sus discos más exitosos, como Rock and Roll Circus, grabado en directo.
Viaje con nosotros si quieres gozar, viaje con nosotros a mi lugar y disfrute.
Pero es que además estamos a solo un año de que se cumplan 5 décadas, sí, 50 años de la Orquesta Mondragón, esa que creó en su Guipúzcoa natal, donde se crió en el seno de un padre ferroviario y una madre cocinera que quería que su hijo se dedicase a la música, donde se especializó, entre otros instrumentos, en el saxo. En 1976 arrancaba ahí cercano al jazz y después con un estilo particular, con ese rock cómico con el que conquistó al público que empezaba ya en la movida.
Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo.
Un artista que en 1982 también empezó en la televisión de la mano de Lolo Rico, que vio en él a la persona ideal para hacer la cuarta parte del programa, La Bola de Cristal.
Ladies and gentlemen, welcome in my room.
Me encanta. Soy fan.
Very, 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 very charming. Muy
y de ahí también a tener su propio programa, Viaje con nosotros, con el que ganó un premio Ondas en el año 88 y por el que pasaban grandes de la cultura, como José Luis García.
¿Tan mal hablas el inglés?
No, es cierto. Yo hablo el inglés muy bien. El americano, lo hablo muy bien, estupendamente. Yo creo que de las mejores. En España poca gente habla el americano.
Yo estando cerca de ti, me siento como si estuviera con Robert Taylor. Tienes un acento...
Tócame.
Sí, Robert Taylor.
No, yo hablo muy bien en inglés, muy bien. Lo que pasa es que se dijo que yo lo había hablado mal por una maldad y eso, pero yo lo hablo muy bien.
Y es que a él eso de los escenarios y las cámaras, pues del cine también le fueron gustando. Tanto es así que a principios de los 90 consiguió estar nominado 2 veces al Goya al mejor actor de reparto. La primera de ellas de la mano de Imanol Uribe y su película El Rey Pasmado.
De putas. ¿Y salió solo el rey?
De fijo no lo sé. Pero cuando yo lo dejé estaba con el conde de la Peña Andrada.
¿El conde de la Peña Andrada? ¿Y quién es ese?
No podría decíroslo, señor, salvo que es un caballero joven y de muy buen ver, a quien el rey trata con confianza.
Gracias, Cosme. Retírate.
Y en cine ya lo único que le quedaba era ser actor de doblaje, algo que hizo en la película infantil Buscando a Nemo, poniendo voz al tiburón Bruce y al afable maestro Raya.
¡Hey, hola! ¿Quién eres?
Soy Nemo.
Bien, Nemo. Los nuevos deben responder a una pregunta de ciencias.
Muy bien.
¿En qué tipo de casa vives?
En una enemonémona. Enemonémona.
Vale, no vayas a hacerte daño.
Enemona.
¡Todos a bordo, exploradores!
Debe usted saber que tiene una aleta pequeña. Cuando noto que le cuesta nadar, yo lo dejo descansar un poco. Unos 10 o 15
Papá,
minutos.
Papá, creo que tienes que irte ya.
Tranquilo, no se va a separar del grupo. Muy bien, chicos. Globos oculares al frente. Y recordad, no os despistéis con chácharas ni diálogos de besugos.
Pues bien, hoy tenemos la suerte de contar en el estudio con este gran artista que, como decimos, el 28 de marzo en el Teatro Circo Price estará con la Orquesta Mondragón con un conciertazo con esos grandes clásicos. Recibimos al gran Javier Gurruchaga.
Hola Javier, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? Qué introducción, qué maravilla. Y luego cuando ha dicho lo de los 50 y eso ha sido ya el año que viene 50. Bueno, hay que decirle a la gente, a los oyentes, que empecé con prácticamente como Elizabeth Taylor con meses.
Exacto.
Porque si va sumando se pone la cosa muy fea.
Exacto. Oye, pero dime una cosa, Javier, viva el rock and roll. Toda tu vida ha sido un rock and roll. ¿No?
Yo recuerdo que cuando iba a acompañar a mi madre a la peluquería, esa especie de
secadores gigantescos.
Secadores tipo la luna, que uno parece que iba a la luna, pues ahí yo esperando, claro, eso ya era una eternidad, y la peluquera tenía una especie de radio todo el rato colocada, y escuchábamos mucho Elvis Presley, y ahí me empezó a entrar la música, fíjate, escuchando de una manera muy indirecta en una peluquería de señoras, Elvis Presley y luego pues también Louis Armstrong. Y esa forma de cantar con esos graves tan poderosos, pues fue lo que me atrajo un poquito pues a querer dedicarme a cantar, a la música. Mi madre era de familia de músicos. Y bueno, pues en una peluquería comenzó todo.
Todo, ¿no? Y luego tocando el saxo, ¿no?
Sí, el saxofón. Hice la mili, la hice en la banda de música, en San Sebastián, tocando el saxofón. Y bueno, fue una mili deliciosa, ¿no? Muy musical y muy... fui voluntario y estuve 20 meses con el saxofón. Luego después ya tuve la suerte en la orquesta de tener mejores saxofonistas que yo, porque para tocar cualquier instrumento, bien sea el saxo, el piano o el flautín, hay que meter como 10 horas diarias.
Horas. Claro.
Entonces, bueno, pues no prefería tener un buen saxo y siempre estuve bien acompañado de buenos músicos y eso ha sido la historia de... es la historia de la orquesta, ¿no?
Claro. Dime, sinceramente, ¿hiciste pocas guardias? ¿No?
Ninguna. Al estar en la música.
¡Qué suerte! Estabas... ¡Te salvó la música!
¡Ti, ti, ra, ti, ti, ta, ta, ti, 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 to, to, pom, para, pa, pi, 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 para, pa, Estaba todo el día con el saxofón.
Claro. ¿Y ahora no lo tocas, Javier?
Ahora no lo toco, ¿no?
Pasó.
Ahora te diré que con un poquito de artrosis que uno tiene, un poquitín, ya hay ciertas. Movimientos en los dedos que no puedes
duelen,
hacer. Duelen,
¿no? Claro. Duelen. Oye, pero bueno, pues saxofón, aparte, la música siempre está en tu vida. Uh-huh. Es imposible pensar. ¿Hay algún día que tú pases sin oír música?
Pues sí, bueno, muchos días. ¿Sí? Y de hecho, yo creo que ante tal saturación durante años de tanto oír música y de una manera, viene bien unas temporaditas. El silencio... Viene muy bien.
¿Haces abstinencia de música? Sí,
sí, sí. Oigo lo justo y con tranquilidad y no tanto, pero sí, sí, escucho música. Música clásica, música en la radio, en cualquier sitio. Pero no es esa ferocidad como cuando tenía 20 años, era como una obligación. Tenías que escuchar de aquí a aquí, de aquí a allá, esto, todo, lo último de Birds, el último de Lou Reed, todo el día escuchando. Está bien, silencio un poquito. Así cobra más valor la música, ¿no?
Exacto, vale. No, entendemos perfectamente que, oye, también se llega a la saturación, ¿no? A veces pues uno tiene que parar para coger carrerilla.
Eso es. Sí.
Además,
y descansar el silencio, escuchar el silencio. Que parece como muy poético, pero es verdad, escuchar el silencio es maravilloso. O sea, es tiro horas y horas escuchando el silencio, que luego en el fondo no es el silencio.
Nunca es el silencio.
Es ese efecto acuático que tiene uno en los oídos.
Sí, el acuófeno este, o acúfeno, o como se llame.
O sea,
¿no?
Todo silencio no es. Hay una especie de como reverb, de reverberación ahí acuática.
Sí, que ya nos persigue para siempre, ¿no? Hay días más que y otro día menos.
Sí, días que está uno más estresado se nota más.
Claro.
En el oído, ¿no? Tú eres una chiquilla, eres una mocosa.
Una mocosa, estoy con el pañuelín
¿Cómo
todavía.
¿Cómo suena eso de eres una mocosa?
Oye, Javier, estamos comprobando que eres filósofo no solo de carrera, sino filósofo de, bueno, una persona reflexiva, ¿no, Javier? Pero hay que decir que si te diéramos a elegir entre campo y ciudad... Tú te quedabas con ciudad, lo tienes clarísimo.
Sí. Sí, a mí me gusta.
Fíjate que dicen que se puede pensar poco, ¿no? En las ciudades.
Bueno, uno se cierra en su habitación y lo mismo que en el campo, no vas a estar al lado de en una granja, en una cuadra. Estarás en tu habitación en el campo, ¿no? En una caserío.
Mirando ahí un poco.
Ya, pero mirar tanto termina un poco aburrido también, ¿eh? No, hagámonos. Yo soy más de ciudad, más de bajar el cafecito,
tubo de escape,
me compro
olerlo.
El periódico. Bueno, pero si estás trabajando en una gasolinera, pero yo me encierro un poco, no fumo, entonces, pues bueno, tiene sus... Yo prefiero... ¿Cómo se llama? Urbanita.
Urbanita, eres urbanita. Dicen que algo hipocondríaco también, a lo mejor
bueno, muy
poquito. Ah, muy.
Muy hipocondríaco, sí.
Ya.
Es una cosa obsesiva, sí. Además, cuando
veo... ¿Vas mucho a urgencias?
Voy con cosas de... Hace poco fui con una cosa del ojo este, que me lloraba demasiado. Luego, pues... tuve una pequeña parálisis de facial, de estas que son de tipo nervioso.
Sí.
Hace unos años. Bueno, estas cositas que son producto un poco del estrés.
El estrés.
Del estrés, el estrés que llevamos, las preocupaciones, el qué hacemos mañana, qué disco estamos preparando esta gira, este no sé qué, me ha salido una peli, luego ha caído, luego no ha salido. Toda esta ansiedad pues te crea todo ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, porque es verdad que Javier se ha movido entre las pelis.
Y en el teatro.
Y el teatro.
En una obra maravillosa que produjeron mis padres, que se llamaba Golfus de Roma. Ajá. Nosotros fuimos a Nueva York a comprar los derechos y la interpretaba Whoopi Goldberg. Y recuerdo que al acabar la función fuimos a saludar a Whoopi Goldberg y dijo mi padre, este papel solo lo puede hacer en España Javier Gurruchaga. Y volvimos entusiasmados con el libreto de Golfus de Roma.
Sí, sí.
Ahí va.
Sí.
¡Qué bonito!
Y estabas inmenso.
Una
inmenso.
Experiencia preciosa.
Sí.
Es un montaje que dirigió Mario Gas. Uh-huh. Y bueno, pues tuve la suerte de tener además a Paco Marsó de productor y a su mujer, la
Doña Concha.
Mi hermana Concha Velasco, mi hermana, entre comillas, lo digo por París Tumbuctú,
sí.
y madre de nuestro ilustre.
Manu, de nuestro ilustre Manu.
Y bueno, pues tuve de productores y fue una experiencia muy bonita, 2 años, recorriendo toda la geografía y teniendo. Es el mayor éxito que he tenido en mi vida teatral.
¿Sí?
El Golfus de Roma, fuimos al Teatro Romano de Mérida primero. Luego estuvimos en el Teatro Juventud Hospitalet. Luego acababa el círculo de producción, acababa ahí, el primer ciclo. Y luego ya se pusieron de productores, como no, pues Paco y Concha. Y bueno, pues fue una experiencia preciosa, ¿no? Acabamos en el nuevo Teatro Apolo, pero fueron 2 años con una orquesta de músicos, 20 músicos, dirigidos por Manuel Ogás, hermano de Mario. Que como sabes, Mario y Manolo eran sobrinos de Mario Cabré, de ahí viene el nombre.
Ajá.
Y bueno, pues todas estas cosas, fue una gira muy bonita y sobre todo que había mucha ilusión y mucho. Y eso es muy importante, tener un productor que no está mirando exclusivamente a la pela, sino que está mirando, controlando un poquito todo, pero con ilusión artística y esa vena.
Yo es que recuerdo, qué pena que no estuvieras, Javier, la conversación que tuvimos con Whoopi Goldberg en el camerino de ese teatro, cuando le contábamos a Whoopi Goldberg, porque no había internet, no había móviles, y nosotros le explicábamos a Whoopi Goldberg que su papel en español iba a ser un señor, y dijo, ah, vale, bien, muy bien. Un artista maravilloso, Javier Gurruchaga, que hace cine, teatro, que canta, que tiene la orquesta Mondragón, que hace Viaje con Nosotros, que está en El Rey Pasmado, Sublime, y ella decía, bueno, okay guys, I trust you, confío.
Bueno, el papel masculino, era antes el papel masculino, fue siempre.
Sí.
Zero Mostel lo hizo en el cine con un Buster Keaton que rodaron aquí en España,
sí,
en Madrid.
Se rodó en Madrid.
El Golfus de Roma se rodó parte aquí en Madrid. Y siempre fue masculino.
Sí.
Yo vi a Nathan Lane,
sí,
en Londres haciendo también esta función, y le vi también en los productores, The Producers,
sí,
a Nathan Lane. Y no lo he visto interpretado por una mujer. En este caso, Whoopi Goldberg tiene mucha fuerza.
Habrá vídeos en YouTube. Yo encontraré y te mandaré. Habrá vídeos,
sí,
en YouTube,
en YouTube
de,
sí,
esa,
seguro,
representación.
Seguro, pero sí, es muy bonita la anécdota. Bueno, queremos, Alejandro, el saber algo más de Javier, que ha sido dirigido por Pedro Almodóvar, Fernando Colomo, Gerardo Vera, Manuel Iborra, Carra Elejalde, Luis García Berlanga. Esto solo entre otros, o sea,
sí,
podríamos estar ahí.
Vicente Aranda, has dicho, José Luis García Sánchez, Vicente Aranda, Juan Miñón.
Almodóvar.
Almodóvar, una película, sí, muy
al
principio.
¿Eres chico Almodóvar?
Sí, muchas películas he hecho y otras pues son más de mayor o menor éxito, pues alimenticias, y otras he tenido la suerte, por ejemplo, en El Rey Pasmado y en Tirando Banderas, de tener 2 nominaciones. Fueron 2 películas muy bonitas, se llevaron muchos Goyas, y bueno, pues sí, me gusta mucho el cine, el teatro. Ahora llevo un tiempo haciendo menos interpretación, aunque ahora he intervenido en un papel especial en la serie para Netflix de Superstars de Nacho Vigalondo, siempre me confundo, Nacho Vigalondo, y alguna especie de jefe mafioso malo, del mal, de no sé qué. Es una historia muy... Bueno, es la vida de Llurena, ¿se va? Llurena,
sí. Llurena, Paco Porras, sí, ¿no?
Es todo este mundo, chicos. La televisión, Cutrelux.
La producen los Javis.
Y yo estoy de eso.
Que está Javis. Pepón Nieto también haciendo de Tony Pulido.
Ingrid García Johnson.
Carlos Areces, que está, locura, está estupendo.
Es
como
va a ser. Es una locura.
Carlos Areces está estupendo, como siempre. Y yo hago un papel, yo tengo sobre todo mucho papel con... Bueno, el papel que tengo, que es relativamente corto, con Carlos Areces. Hay muy buena química siempre trabajar con Carlos y con todos, ha sido estupendo. Claro. Y con Nacho Vigalondo, sí.
¿Y se te dan bien los malos?
Bueno, me han llamado para malos, para reyes, curas también. Tengo 4 o 5 sacerdotes. No sé si a un cardenal, creo que no sé. Tengo de todo. Que, por cierto, hablando de cardenales, ir a ver si no lo habéis visto. Yo creo que le va a caer algún premio a Conclave.
Conclave.
Con Ralph Fiennes.
Ahora hablaremos de ella, sí.
Está estupenda, sí.
Qué bien, qué bien.
De todas formas, Nieves, dice Javier que tiene cardenales y tal, pero lo que sí que tiene, y creo que...
Bueno, ya no tengo cardenales. No me pego ni...
Claro, no se pega con sacerdote. Nadie.
Sí, todavía no se ha pegado con
sistema,
nadie.
Qué sistema armado.
Pero lo que sí que creo que tiene bien guardado es un autógrafo de Fellini, ¿no?
Sí. Recuerdo que era 1989, estaba yo solo, en una librería al lado de la Piazza de España, que era algo, me enteré, que era por ahí vivía el propio Federico Fellini con su mujer, Lolita Bassina. Y bueno, pues estaba yo en una librería de arte, de esas que hay, pues como las hay aquí, de arte, de cine, de tal. Bueno, no había nadie. Había una dependienta y estaba Federico Fellini con una especie de secretaria, ayudante, script o como se llame. Bueno, y yo estaba por ahí mirando y tal, y vino... Uy, ese señor, porque era inconfundible, porque él también ha potenciado mucho su imagen, Federico, y pues sí, es Fellini. Es Fellini. Claro, yo no tenía bolígrafo, no tenía nada, y qué hora para pedir. Entonces, curiosamente, él se acercó a mí y me dijo: señor, ¿no tendrá usted un bolígrafo? No, pero lo busco enseguida. Lo busco enseguida. Busqué el bolígrafo y me escribió en un libro sobre la película Ginger y Fred. Me escribió a mi querido Xavier, tal, Federico. Roma, eso sí, ponía Roma, 1989. Y tengo ese autógrafo del maestro.
Qué bueno.
Pues, maravilloso, sí.
Qué bueno. Una joya. Hombre, es que sí. Fellini es...
Tengo pocos autógrafos y ya creo que algunos... Tengo otro también del Cantinflas. Y tampoco he sido muy del autógrafo, ¿no?
¿Y eso que tu casa es un museo, que la enseñabas en la película de Berlanga? Sí.
Coincidimos Concha Velasco, que es la madre de nuestro ilustre.
Yo estaba ese día.
Maravillosa, era mi hermana en la película París Tumultu de Berlanga. Sí. Y rodaron una semana enterita en mi casa con Michel Piccoli. Y Concha entraba por un cuarto y me perseguía con una pierna y muy disparatado.
Me llamó y me dijo: tienes que venir a ver la casa de Gorruchaga, que te va a encantar. Sí, y yo estaba allí sin molestar.
Es una casa fascinado. Que antiguamente fue convento de monjas.
Ay, por favor.
Luego fue academia de muchas cosas. Y luego era muy conocida como academia de baile, Karen Taft. Tiene mucha historia. Es una casa de, creo que de finales del 18, 1780, por ahí. Y ahí pues Berlanga dijo: está estupendo esto, aquí rodamos, aquí no hay que cambiar. Simplemente
No cambias nada.
Trajo un culo erótico del Museo Erótico de París, un culo móvil, y ahí lo acariciaba Michel Piccoli. Ajá. Le puso un poquito de fetichismo.
Porque el cartel de la película era un culo, además. Era el culo de Freda Lorente.
Exactamente. Pues ese culo lo tocaba Michel suavemente con el dedo, así. Era todo de fetichismo, era un homenaje a Pierre Molinier. Y bueno, pues Berlanga, pues una maravilla trabajar con él. En el guión colaboró también su hijo Jorge, para descansar. Y bueno, pues fue muy bonita la experiencia. En mi biblioteca, que cuando decía el director: corten, ¿y dónde está Michel? Había desaparecido Michel. Michel se iba solito a la biblioteca a leer todos los libros, a mirar los libros. Luego tengo que confesar que me han faltado algunos.
Oye, pues se los
llevó. Seguro.
Claro, no tengas dudas.
Y eso que tú eres muy generoso regalando libros, Javier. No te acordarás. Una vez nos encontramos en la FNAC y de repente me dijiste, oye, Manuel, ¿tú has leído las conversaciones de Billy Wilder y Alfred Hitchcock? Digo, por supuesto. Y me dice, ¿y las de Cameron Crowe y Billy Wilder? Digo, no. Y dice, te lo compro ahora mismo. Y entonces me acuerdo que me compraste el libro y me lo regalaste en la FNAC.
Las de Billy Wilder...
Y Cameron Crowe.
Ah, pero las de Hitchcock eran
con Truffaut. Hitchcock con Truffaut. Y le dije, sí.
Esas son brutales.
Y me dije, ¿y este lo has leído? Digo, yo claro, tímido, sí, digo, sí, no, este no, Javier, te lo compro ahora mismo, puño. No, qué vergüenza ni nada. Y entonces pues te me lo compro.
Madre
mía. Qué directores, qué maravilla.
Sí. Por favor.
Esa famosa foto donde están todos ahí con Buñuel. Está, no salía Fritz Lang porque estaba al lado del que estaba haciendo la foto. Ah. Pero estaba Fritz Lang también. ¿Sí? Pero eso, Jos Cukor, Hitchcock, Buñuel, pues toda la gente estaba por allá. Esa famosa foto de Hollywood, homenaje a Buñuel.
Me encanta escucharos.
Ay,
¿verdad?
El cine, qué maravilla.
El cine es todo, Nieves.
Pero antes íbamos más al cine, sí. Ahora nos hemos acomodado.
Nos hemos hecho baguetes, ¿no?
Baguetes, ¿no? y que las películas un poco interesantes las pasan antes en una plataforma,
es verdad.
Y duran muy poco. Yo he querido ver, cierto retraso, pero quería ver Megalópolis, la de Coppola, sí, que he oído de todo, pero ves, Coppola, sí, pues no...
La van a sacar ya en plataforma.
En plataforma. ¿Ves? Ya es un formato que o tienes la pantalla muy grande, sí, o es como verlo en un móvil, casi. No, en un móvil o en una estufa, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Bueno,
guapísima, la reina de la radio.
Javier Gurruchaga, The King.
Con el concierto, además, Nieves, recordémoslo, el 28 de marzo en el Teatro Circo Price, está a un año apenas de cumplir las 5 décadas la orquesta Mondragón.
Pero qué maravilla,
¿Qué afán tenemos por las edades, ¿verdad? A 60 años, 100 años, incluso muertos los actores, sí. 100 años tuviese tenido ahora de Jack Lemmon y Marlon Brando, llevan cumpliendo 100 años todos nuestros favoritos.
¿Verdad? Oye, sí. Bueno, Elvis también, ¿no?
Elvis, 90. Paul Newman, Marlon Brando el año pasado, Paul Newman este año, centenario. Y
dentro de 5 Gene Hackman, si hubiera sobrevivido a lo de hoy.
Fíjate.
Habría llegado a los 100
estaba,
años.
Yo vi alguna foto y estaba desmejorado.
Muy desmejorado. Bien.
No parecía él incluso.
Sí, no parecía él. No parecía, muy, no, muy delgadito, con una barba.
Muy chumbado,
¿no?
muy dejado. Sí.
Muy encorvado.
Como yo creo que algo de depresión. No tenía muchas, no se le había ganas de vivir. No,
es muy terrible el que aparezca la depresión en la vida de alguien, ¿eh? Son palabras mayores, no queremos ni mencionarlo, lo dejamos a un lado, porque tenemos aquí ya, es que falta menos de un mes,
bueno,
mañana será un mes.
Un mes, es lo que queda. Una orquesta Mondragón, Nieves, que yo no sé si hubiese llevado el mismo nombre, si no es porque hubiese habido ese centro psiquiátrico en la localidad de Mondragón.
Mira.
Pues lo hubiésemos puesto otro. Lo que queríamos decir es que los locos no están tan locos, que son más cuerdos de lo que parece. Bueno, era un guiño, un homenaje. Y en un principio incluso pensamos en Miramón. Pero claro, Miramón era para personas con discapacidad, en fin, era otro tema, ¿no? Y le pusimos Orquesta Mondragón, era la época que todo se llamaba orquesta, la Majavismo Orquestra, Orquesta Platería, lo otro de más allá.
Pues ya tocaba, ¿no? Orquesta. Ya
está la garganta picando, perdón.
La tradición de las orquestas en el norte de España.
Y nada, pusimos Mondragón, pero vamos, la verdad es que tenía, yo tuve antes otros nombres, tuve un grupo que se llamaba Calígula, otro que se llamaba Orfeo, o sea que hubiésemos terminado Gargantúa, ¿cómo era que?
Y Pantagruel,
¿no?
Y eso que tu madre quería que fueses Chistulari, ¿no? De cuando eras pequeño, ¿no?
Mira.
¿Cómo
mira.
Se me ha ido la voz, oye?
Nada, la vas a recuperar.
Strangers in the night. Ya está.
Ya está, ¿no? Y si no, mira, te tenemos aquí con esta, que sin duda estará, ¿no? En tu repertorio.
Así es, sí. Lola Lola, que está inspirada en el personaje Lola Lola que hizo Marlene Dietrich en la película El Ángel Azul, esa que fue novela de Heinrich Mann, y la película, ¿no?, con una Marlene Dietrich y un Emil Jannings haciendo de profesor Unrat, porque de hecho la novela se llama El profesor Unrat. Has hecho un 10 por ahí que me has dejado completamente.
¿Has visto? Sí, porque era esto lo que pedíamos.
Voy a enloquecer, no puedo correr. Me despeñaré, me destrozaré y me moriré. Oh,
ah. Bueno, pues esta canción está no inspirada en el Ángel Azul, sino en el famoso cuento de que tuvimos unos 6 accidentes de coche. Entonces quisimos hacer un homenaje al coche, a la carretera, y se llama Bon Voyage.
Bon Voyage, exacto. Pero es que está, a ver, ¿qué te inspiró para esta? A ver, cuéntanos.
Dame tus labios de caramelo, vamos juntos al séptimo cielo.
Yo soy tu ángel.
Ángel pecador.
¿Cómo lo dice?
Es que es maravilloso.
Tal y como bueno, lo dice, es que
la voz de Javier Gurruchaga es voz única en el mundo. Es que es una voz maravillosa.
Sí, estamos
ella, bueno, a ver, habrá que hacer alguna película, ¿no? Alguna cosita, a ver si te acuerdas de tu Javi.
A ver,
mudo no soy. Don Channing era mudo, hizo el trío fantástico en mudo y luego la hizo en sonoro.
Es verdad,
como bien
es
sabes,
verdad,
¿no? Bueno, pues sí, me inspiró pues tener una relación, una amistad con Ana Belén, como no, habíamos hecho un Drive My Car antes, un Imagine juntos, el Drive My Car de los Beatles, bueno, y esta, que es un poco en plan bossa nova un poquito, pues la hicimos pensando en ella. La letra es de Joaquín Sabina.
Había mucha sensualidad.
Sí, sí, ¿no? Sabina hizo la letra muy a la medida, como un sastre estupendo, y bueno, pues hace ya... Pues yo también me pongo sentimental, hace 30 y pico años.
Ay,
la canción.
No,
32,
no
me parece.
Estamos todo el rato con los 30 y tantos.
¿Te das cuenta?
Porque tú y yo nos conocemos hace 40 y tantos.
¡Calla! Pero qué bien, qué alegría.
Oh, como niños pequeños.
Es que conocisteis en la guardería, ¿no?
Exacto.
No, ella tenía, tres meses.
Años, o...
3 meses y yo ya hablaba un poquito, pero luego no.
Oye, qué alegría, Javier, que estés por aquí. Siempre te lo digo, ¿no? Nos dejas un buen rollo. Uh-huh. Tenemos ganas de que el Teatro Circo Price se llene.
De menos en, la, no sé
en
si
las teles.
En las teles, sí.
¿Se puede decir? Claro que se puede decir. Sí, sí, pero yo estoy divinamente en la radio.
Pero,
este es un refugio.
En las teles, aparte de esa voz y ese buen hacer de periodismo que haces, es verte. Es que actualmente corren unos tiempos un poquito raros, un poco frikis, ¿no? Yo se echo de menos.
Ay, y yo también, Javier,
pues
tengo
también,
que decírtelo.
También,
tengo que decírtelo.
Sí.
Esos programas tan maravillosos.
Bueno, esos, exactamente esos. Yo ahora estoy mucho más, como diría mi madre, ha crecido, está más
eres
serio.
Eres más intelectual.
Más formal.
Sí, pero...
Bueno, no creas
era
que
el momento,
formal.
Era el momento, ¿no?
Era, claro, eran los 80, la movida, muchas cosas. Pero bueno, yo siempre me ha gustado. Empezó la Orquesta Mondragón precisamente en un programa de radio. O sea que, curiosamente, pues Días de Radio es una de mis películas favoritas. Todo ese fetichismo de la radio. Ahí comenzó la orquesta, haciendo humor, yo parodiando a Elena Francis, cantando blues, cantando rock. Así comenzó la experiencia de Mondragón, ¿no?
¿Tú escribiste alguna vez a Elena Francis, querida
no,
amiga?
Yo lo escuchaba de niño.
Tengo un problema.
Querida amiga, era una cosa.
Sobre todo los consejos.
¿Y quién será la persona? Yo le decía a mi madre al principio, luego ya me di cuenta. ¿Quién es esta señora? Pero está ahí detrás de la radio. ¿Dónde está? ¿Quién es?
Luego sabes que era un señor.
¿Era un señor?
Era un señor el que...
Pero el que ponía la voz.
No, era una señora, pero era un señor el que escribía el guión.
Sí, sí, sí.
O sea, es muy tremendo.
Querida amiga, respeto a lo de tu marido, debes estar tranquila. Porque era...
Aguanta. Era aguanta.
Patrocinado por Eco.
Y luego, querida amiga, aguanta. Estás casada. Es tu misión aguantar, ¿no te acuerdas?
Sí, sí. No, yo no era más para el público femenino.
Vale.
Estaba
todo
el día escuchando. Pero bueno, me dio pie para hacer unas cuantas parodias
claro.
En esos inicios de la Mondragón, ¿no?
Claro. Oye, Javier, Teatro Circo Price, Madrid, tu próxima cita, 28 de marzo.
Sí. Llevamos 3 años sin actuar en Madrid.
Ya tocaba.
En el Teatro La Latina de mi querido Jesús Simbarro. Y bueno, y ahora vamos a un teatro que hace un homenaje muy claro al título del disco, Rock and Roll Circus. el circo y que a su vez era un homenaje también a los Rolling Stones, pues todo hay que decirlo todo en homenaje, pues en esa clave de rock and roll, de blues, haremos nuestro concierto el 28 de marzo.
¡Ay, qué bueno! Allí hay que estar.
Hay que estar, hay que estar. ¿Hoy
has visto el Brutalista?
Sí, ahora vamos a ver también. Son cuatro horitas, son cuatro horitas de peli. Pero está muy bien, está muy bien.
Pero la aconsejas, ¿no?
Sí, sí, yo creo que va a ganar el Oscar, ¿eh? Creo que es la que va a ganar película.
Vale.
Más que
Cónclave. Ahí está la cosa.
Bueno, sí. Pero es que nos encanta el cine a todos los que estamos
con
ahí.
Con lo del Papa, claro. Momento.
Ahí sí, apetece verla, por el tema que va.
Y Ralph Fiennes, que es un actor, sí. Yo le vi en teatro en El Español.
Que le va a costar quitarse ese papel de nazi.
De la lista de Schindler, ¿no?
Es tremendo ese papel.
De todas formas, este fin de semana que hay que ver es la de Bob Dylan, ¿eh?
Ah,
una
sí,
mañana.
Señor.
Un completo desconocido.
Bueno, sí, a mí señor. Me da un poquito de pereza. Yo no soy muy, muy, muy fan de Bob Dylan, no soy. Y el actor este me parece...
Timothy Chalamet.
Un poco inflado el fenómeno, ¿no? Dice que está muy bien y que incluso canta él. Sí, y canta muy bien, ¿no?
Está también escuchando. Está nominado a Mejor Actor.
Sí. Eso es.
Mi quiniela me inclino por Ralph Fiennes.
Ralph Fiennes o Adrian Brody, ¿eh? Mejor
Adrian
actor.
Brody también.
Que ya tiene uno
oye,
por el pie. Que la tertulia de los Oscars.
No, pero no, un momento. Sí. Espérate, Javier, aprovechamos.
Empezamos con la tertulia de los Oscars.
Aguanta un minuto,
sí,
que
sí,
vamos a hablar del cine, ¿te
He
parece?
He tardado en ver aquí un túnel ahí de 80 kilómetros para llegar aquí. ¡Qué túnel!
Pues vamos con las apuestas
venga,
que tenemos.
A ver qué le parece a Javier Gurrucha.
Como bien decía Javier, Cónclave es una de las favoritas, también está Anora, pero las últimas entregas de premios, la que está arrasando es The Brutalist, que es la que creemos que va a ganar mejor película. Vamos a escuchar un poquito el tráiler de Brutalist, si nuestro querido Jorge lo tiene. Si no, la cuento yo.
Venga.
Es una historia sobre la inmigración.
Venga,
vamos
la tiene.
A escuchar.
Dígame, ¿qué hace un arquitecto extranjero de su talla cargando carbón aquí en Filadelfia?
No es tan sencillo, me temo.
Es en la Segunda Guerra Mundial, varios europeos, varios intelectuales, varios arquitectos, entre ellos este personaje, bueno, pues emigran a Estados Unidos a hacer carrera escapando del horror nazi. Y allí, varias personas que en Europa tienen la vida hecha tienen que empezar de cero, simplemente porque son inmigrantes. Esto, al sector de la academia más contra Trump, les ha encantado. Y entonces dicen que están premiando mucho esta película para lanzar un mensaje a favor de la inmigración, porque la inmigración hizo Estados Unidos.
Claro que
por eso,
sí.
Aparte de que esta película
eran todo irlandeses,
eran todo irlandeses,
¿no?
Y ingleses y españoles.
Sí.
Y aparte de que esta película es muy buena, esto es lo que está haciendo que suba en las apuestas.
Vale.
Ha habido polémica por
otra versión, ¿no? Del manantial.
Del manantial con Gary Cooper.
Frank Lloyd Wright. Exacto. Con Gary Cooper y Patricia Neal.
Así es.
Y es de arquitectos, pero es un peliculón y esto me imagino que será también otro. O sea que
sí.
Otro.
Es muy de ese estilo. Ha habido un poco de polémica por la inteligencia artificial. Porque dicen que el acento de Adrian Brody ha sido mejorado gracias a inteligencia artificial.
Vaya, por Dios, al final todo pasa por la IA.
¿Por qué está tan bien ese actor? Bueno, es que le hemos pasado por un filtro de inteligencia artificial.
Y lo hace fenomenal.
Malo, pero le hemos puesto unos...
Él ya ganó el Oscar por El Pianista.
Sí,
ya.
De Roman Polanski.
Pero dice Javier que va a llegar un momento que un actor malo con la inteligencia artificial...
Lo van a poner bueno, le mueven la boca,
exacto.
Habla más despacio,
y ya está,
cambian
¿no?
la voz y ya...
Bueno, el otro día vino aquí Alejo Stivel con el videoclip que ha hecho con inteligencia artificial con Sabina, volviendo a los años 80, los dos.
Exacto, que se les ve jóvenes abrazándose a sí mismos.
Como la época
el
de tequila.
Joven al mayor...
Bueno, eso ya el irlandés, que todavía no estaba la inteligencia artificial tan desarrollada, ¿no? Manuel?
¿Qué?
El irlandés de Scorsese,
sí.
Ahí había también un envejecimiento.
La película de Robert De Niro, sí, se le rejuveneció, sí, exacto.
Ahí hay inteligencia artificial, pero
¿y era
no tan,
inteligencia artificial?
Tan buena como
sí,
ahora.
Sí,
ahora está, mucho
ahora está
más...
muy desarrollada. Sí.
Yo me suelo hacer, me meto un filtrito que tengo ahí, Face a Pepe,
no lo
y
creo.
Me hago de viejo, de viejecito.
Ay.
Hola, ¿qué tal? Sí, ya. Y ya, sí, es un juguete, la verdad.
Es un juguete, sí, señor. Ya, totalmente.
Pasamos a director.
Venga, director.
Porque La Sustancia, creo yo, que es la película que tiene muchas papeletas para ganar el Oscar a mejor directora en este caso, Coralie Fajat. Es una película que ha gustado muchísimo. Yo creo que va a llevarse tres premios seguro: directora, actriz y maquillaje. Pero escuchamos un poquito, si quieres,
venga,
el tráiler de La Sustancia.
Venga. A ver.
¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti? Más joven, más bella. Más perfecta.
Es una historia sobre el lugar que ocupan las mujeres en Hollywood, las actrices, cuando ya no son jóvenes, y como una actriz que lo ha tenido todo, pero simplemente porque está envejeciendo, que es lo más natural y lo más bonito del mundo, la echan de la industria. Y entonces descubre un invento que es que puede salir de ti, como en una película de Cronenberg, una versión de ti más joven y más guapa, que es esta actriz, Margaret Qualley, la hija de Andy McDowell. Es la película que creemos que le va a dar el Oscar a Demi Moore como mejor actriz. Está en todas las papeletas, no solo porque está muy bien, sino porque simboliza esto que les gusta tanto en Hollywood, que es la vuelta de alguien. Alguien que lo ha sido todo, luego se nos ha olvidado un poquito y de repente
regresa. Claro.
Vamos a escuchar la voz original de Demi Moore hace 2 o 3 días recogiendo el premio a la mejor actriz en los Critics' Choice Awards.
Thank you to the Critics' Choice. This has been such a wild ride. I can't tell you, when I started this journey on this film, I could never have imagined being here.
Dice, esto ha sido un viaje bastante loco. Cuando yo empecé este camino, jamás pensé que estaría aquí. Se refiere a estar recogiendo todos estos premios, porque ella ya ha sido una actriz muy taquillera, estuvo en una de las películas más taquilleras de los 90, que era Ghost, pero se nos había olvidado un poquito que existía Demi Moore, y con esta película se ha vuelto a poner en el mapa.
Bien, pues ya tenemos otra candidata. Vamos sí. con el mejor actor
Vamos
principal.
Con el mejor actor, que creemos que le va a suponer el segundo Oscar para Adrian Brody, si no lo gana Timothée Chalamet en la película favorita de Alex, que es un completo desconocido, La vida de Bob Dylan. Creemos que va a ganar Adrian Brody su segundo Oscar, y vamos a escuchar un poquito de él precisamente esta misma noche cuando recogió también su Critics' Choice Award al mejor actor.
Hi, I'm Adrian Brody. I'm from Queens.
Hola, soy Adrian Brody.
Nice to meet
soy
you.
De Queens. Encantado de conoceros.
I am so thankful for this honor. Thank
Estoy
you
muy
to
agradecido
the
por este
Critics'
premio
Choice
y gracias
Association.
A la asociación de los Critics' Choice.
You guys, critics.
Vosotros, los críticos.
Ay, esa risa ha sido un poco, ¿no?
Sí.
Pues Adrian Brody, mejor película internacional.
Mejor película, creemos que sí que va a ganar Emilia Pérez. Creemos que va a ser la candidatura. Bueno, digo creemos como si yo me hablara, tuviera varias personas dentro de mí.
¿Y la actriz quién va a ser?
La actriz en las apuestas ahora mismo está la última. En las apuestas de Las Vegas, que sabes que allí apuestan por todo, Carla Sofía Gascón tiene ahora un 5%.
Vaya, ¿y suelen acertar?
Y suelen acertar.
Vaya,
suelen acertar.
Vaya.
Sin duda le ha afectado la polémica de los tweets famosos, pero yo creo que va a ganar película internacional este musical sobre narcos en México.
Bien,
vamos a escuchar.
Suena. Así suena.
Me dio él, me dio ella, me dio papá.
Escuchamos también la canción tía, El Mal, que probablemente gane también mejor canción. O sea, Emilia Pérez. Puede ganar 2 Oscars, los más casi seguros que tiene es mejor canción y mejor película de habla no inglesa. Cosa que es maravilloso, que es un triunfo para
claro,
la película.
Totalmente.
Si no hubiera habido polémica con Carla Sofía, habría ganado el Oscar mejor. Bueno, hablamos como si ya hubiera pasado,
sí.
Que a lo mejor gana, ojalá gane, porque
pero
es maravillosa actriz.
Pero tú siempre has dicho que probablemente es de siempre, antes de la...
Siempre, yo creo, de siempre yo creo que estaba para Demi Moore.
Antes incluso de la polémica era
de
Demi Moore.
Estaba para Demi Moore.
Bueno, película de animación,
y película
ya
de animación, una muy bonita. Escuchemos un poquito de música de una historia de un gatito que se pierde por un bosque. Preciosa película, se llama Flow.
Flow. Es muy bonita, vale la pena ir a verla, ¿eh?
Y terminamos muy rápido con una cosa que me acaba de pasar, Alex, estupenda, porque el sabor de 5J vuelve a conquistar Hollywood. Sabes que el jamón es una cosa que les encanta a los americanos y poquito
no
a poco
sabía.
En la gala de los Oscars se hacen como muestras, delicatessen de jamón español,
¿sí?
5J, y esto está pasando ahora mismo porque están haciendo una degustación magnífica.
¿Qué allí. Te parece, Javier, el jamón
pues
español?
Yo suscribo. ¿Se me oye? ¿Se me
sí.
escucha? Sí,
se te escucha, sí.
Pues yo soy absolutamente fan del jamón de jabugo, de bellota. Me pasó una vez que estando en Aracena, en un pueblito
sí,
de Huelva, maravilloso, pues que estábamos rodando unos cortos que dirigió Fernando González de Canales, falleció hace recientemente, pues estaba haciendo unos cortos con nosotros. Y empezamos a comer un jamón estupendo.
Sí.
Y bueno, pero claro, yo empecé con un plato y llevaba ya 10 platos ya, al final. Entonces yo no entendía por la noche que me levantaba 20 veces a beber agua.
Qué sed,
pero estaré malo, no me encontraré bien. Y es que el jamón producía, el jamón de bello, es una locura. Ahora mismo está Robert De Niro promocionando el jamón.
Es verdad.
Una locura. Y yo, viva el jamón, no tengo
¡viva!
Pero
viva.
El jamón de bellota en especial.
5J.
Sí, señor.
¿A ti te gusta el jamón también?
Ay, a mí me encanta. Sí. Por favor, el jamón por encima de todo. Fíjate sí, lo sí, que sí. te digo.
De todas
¿eh?
Formas, tengo entendido que a Javier Gurruchaga lo que le encantan son las croquetas, ¿eh? Que es una
pero
pasión.
Que sean sobre todo de jamón.
Hombre, sí.
Por supuesto. Yo, de hecho, voy a cambiar del nombre. Me voy a llamar Jamón Gurruchaga.
Jamón Gurruchaga.
Me encanta. Oye, Javier, que te deseamos lo mejor. Hay que verte en el Teatro Circo Price, 28 de marzo. Te apreciamos un montón, yo creo que lo sabes. Eres muy listo, pues, lo sabes.
Sí, yo creo que son varios años, unos cuantos ya bastantes, viniendo, estando contigo, hablando contigo, y eso es un placer. Y muchas gracias por todo, por esta buena relación. No
Al
sé,
revés,
sí.
Siempre será tu casa. Hasta siempre, Javier.
Adiós, goodbye.
Goodbye,
adiós,
goodbye.
Adiós a todos.
Yo no marqué las cartas, me las dieron así.